de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Madre mía, qué frío, sobre todo esta mañana al despertarnos. Está aquí lo que llaman Dora, que ahora ya sabéis que las borrascas tienen nombre, además se llaman de otra manera, se llaman Danas. Vamos a ver qué temperaturas se alcanzarán con esta Dora y qué va a pasar la semana que viene con nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Uf, pues ya heladita, ya era hora, sí. Desde luego que apareciese el invierno, pero impresiona.
Sí, sí. Comentábamos el fin de semana pasado que sí, ya a partir del jueves, ¿no?, de esta semana iba a cambiar el tiempo y lo ha hecho con más intensidad incluso de la prevista, ¿no? Ayer viernes ya fue un día bastante complicado de tiempo, tanto por el viento, por la lluvia y por las nevadas que ya han empezado a caer con cantidades bastante apreciables, ¿no?, en algunos sistemas montañosos. Y hoy sábado y domingo, el fin de semana, van a seguir esa tónica, ¿no? Aunque el sábado y domingo parece que las precipitaciones ya no van a asomar tanto, pero sigue el ambiente muy frío, sigue el viento también, sopla el Cierzo con fuerza en el Valle del Ebro, y bueno, pues lo que diríamos un fin de semana invernal en toda España, ¿no?, salvo en Canarias, que se queda un poquito al margen de esta llegada de la masa de aire tan fría, pero en el resto, ya digo, un fin de semana invernal. Sí.
Hablábamos el fin de semana anterior justamente con los directores de las estaciones de esquí de toda España. ¿Va a dejar mucha nieve este temporal? ¿Se va a poder esquiar?
Sí, sí, Cristina, la verdad es que nos ha sorprendido porque ya ayer fue un día de mucha nevada y volverá a nevar ya entre la tarde, noche del domingo y la jornada del lunes, ¿no? Porque entra una segunda oleada, como un segundo frente que acompaña esta masa de aire fría, y por tanto, sí, la segunda parte de este puente, ¿no?, de la Constitución y la Inmaculada, va a ser también de tiempo el lunes y martes un poquito más revuelto. Por tanto, sí, ya podemos hablar de nevadas apreciables en todos los sistemas montañosos, ¿no? Porque está nevando en Pirineo, en Cantábrico, en el sistema ibérico, también en la Sierra de Madrid, y también lo ha hecho y lo va a seguir haciendo en Sierra Nevada, ¿no? Por tanto, sí, la verdad es que a partir de este fin de semana las condiciones son idóneas para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Ya veremos a ver si luego las condiciones, las autoridades sanitarias lo permiten y demás, ¿no? Pero bueno, claro. En cuanto a tiempo atmosférico, sí que ya se dan las condiciones para que las nevadas sean importantes, sí.
La Dirección General de Tráfico ha advertido que las vías de comunicación pueden verse afectadas. Y es que las primeras nevadas, además, llegan las primeras nevadas fuera de la montaña, con cotas más bajas.
Sí, sí, porque conforme ha ido avanzando esta masa de aire frío, que ya digo, desde el jueves está entrando poquito a poco por el norte de la península, pero bueno, llega a afectar ya al conjunto de la península ibérica y de las Baleares, las cotas de nieve van bajando, ¿no? Ya ayer se producían nevadas a 600 metros y bueno, es un poco lo que se espera para el domingo y el lunes, ¿no?, que son los días en los que, como comentábamos, puede volver de nuevo esa segunda oleada de frente, puede volver a dejar precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas, ¿no? Sí, la verdad es que son días de llevar mucha precaución, de evitar salir a la carretera, especialmente en la mitad norte peninsular, si no es absolutamente necesario, y de quedarse en casa, que por otra parte también es lo recomendable en estos días, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues lunes y martes, miércoles seguramente también en muchos lugares de nieve, así muy en lontananza, ¿el otro fin de semana va a tener este tenor?
Bueno, parece, hablaríamos de que el fin de semana que viene podría ir mejorando la situación, ¿no? Vamos a tener una semana próxima de tiempo frío, ¿no? Las temperaturas ahora ya han caído y va a costar que se recuperen, ¿no? Lo que sí que se recuperará a partir del miércoles es el tiempo un poquito más estable en gran parte de la península ibérica, salvo en la fachada cantábrica. En el resto, digamos que ya no tendremos precipitaciones ni nevadas, ¿no? Pero las temperaturas van a seguir siendo frías, ¿no? entramos en esta, en estos primeros días de diciembre con un ambiente invernal. Desde hacía tiempo que no teníamos un puente de este tipo, pues tan frío, ¿no? Hay algunos antecedentes. En diciembre del 88 cayó mucha nevada. Fue una situación muy similar a esta. Bueno, pues esta de nuevo nos recuerda que ya estamos casi a las puertas del invierno.
¿Y de la Navidad?
Que a veces es... Y de la Navidad, pero que a veces el invierno se nos adelanta un poquito a comienzos de mes, ¿no? Sí, sí.
Pues recordad que estamos en pleno temporal y que hay 37 provincias en alerta por oleaje, viento, nieve y temperaturas bajas. Abrigarse tocan. Muchísimas gracias, Jorge Olcina. ¡Feliz puente!
Igualmente para todos y abrigarse.
Adiós. El caso de Rafael Amargo nos ha dejado perplejos a muchos. El extraordinario bailarín era detenido esta semana cuando iban a estrenar en Madrid una obra nueva, Yerma, en el Teatro de la Latina. Y por un lado se le acusa de tráfico de drogas, pero por otro él ha tenido unas declaraciones desconcertantes y que hacen pensar en cosas bien diferentes. Vamos, por ejemplo, a escuchar, creo que tenemos disponible ese corte de sonido, que se quejaba y decía que lo que le gusta es celebrar.
Soy una persona que tiene una vida de trapichero, pero yo, ¿qué trapichero? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo, ¿no? Todos ustedes, cuando trabajan luego después, ¿qué hacen? Y ganan billetes. ¿Celebran o no? Pues claro, se celebra, pues igualmente lo puedo hacer yo. Entonces, con esta naturalidad, me voy a mi casa a descansar y mañana, por favor, les espero a todos en el Teatro La Latina.
Bueno, cabía pensar que a lo mejor es que le da por, yo qué sé, por fumarse alguna cosa o tomarse una copa después de un éxito o con motivo de las fiestas. Y subrayaba en este sentido que lo que ahora se le achaca puede ser un baldón que desaparezca pronto.
En todo momento he tenido un pedazo de abogado increíble que es Cándido. Este sí que es un artista, de verdad. Presuntamente te pueden llamar lo que sea. Luego después quítate ese lastre. O sea, es una de una poca vergüenza y de una poca humanidad y de una poca ética. Y además, ¿con qué bien la estrategia 2 días antes de un estreno?
Por eso digo que estamos la gente un poco perplejos y vamos a preguntar a nuestro especialista en la crónica policial, Nacho Abad. Muy buenos días.
Cristina, muy buenos días. Buen sábado a todos los oyentes.
Pues ya no me hago yo la idea, si es que hay tomate o no hay tomate.
A ver, vamos a repasar las cosas. Esta operación la policía la comenzó en el mes de marzo de este año, son 8 meses de investigaciones, y lo que sí te puedo decir es que durante se detuvo a 4 personas, a Rafael Amargo, su mujer y 2 personas más, una de ellas su productor, y que en los registros de todas las casas, en la de Amargo se encontró más bien poco, pero se encontraron, y lo voy a enumerar y luego a lo mejor le puedes preguntar al doctor Gaona por qué es cada cosa, anabolizantes, sildenafilo, mefedrona, ketamina, metanfetamina, GHB, popper, y aparte se encontraron más de 3.000 euros, 8 teléfonos, 4 personas, entiendo que 2 por persona, y esto es lo que se encontró en los registros. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la policía? La policía lo que viene a decir es, los hemos detenido por tráfico de drogas y porque son una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas. Durante esta investigación ha habido escuchas telefónicas en las que hablaban sin ningún tipo de cortapisa de cómo se compraba droga y de cómo se vendía droga. Es lo que, insisto, es por donde argumenta la policía su investigación. En función de esos datos, les han detenido y los han puesto a disposición judicial. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que en casa de Rafael Amargo no han encontrado casi nada, salvo autoconsumo. ¿Qué dice Rafael Amargo? Le dijo al juez, le dijo, de mi casa nadie se va con más droga de la que lleva. Es decir, que a su casa van todos con droga, consumen en su casa, se lo pasan bien, celebran, pero se la consumen allí y nadie sale con droga. Es decir, que él no tiene... Él no, en lo que quiere decir, yo no vendo y no vienen a mi casa a recoger la droga y se la llevan. ¿Qué dijo el abogado Cándido Conde Pumpido que sí me dejó preocupado? Me dejó preocupado un detalle que dijo es, como mucho les podrán acusar de menudeo ocasional. Menudeo ocasional quiere decir que alguno de estos cuatro detenidos pudo estar trapicheando con droga y vendiendo droga en la calle, aunque sean pequeñas cantidades, porque eso también es delictivo. Entonces, estamos en la situación ahora mismo de que Rafael Amargo está en libertad condicional, tiene que presentarse dos veces al mes en los juzgados, es decir, tiene medidas cautelares y no puede salir de España, tiene que entregar su pasaporte para no poder huir. La jueza ha considerado que tenía que estar en libertad, que era lo más lógico. Yo lo anuncié desde el primer momento, esta detención no conllevaba cárcel de ninguna de las maneras, prisión preventiva, y la jueza lo consideró así. Y lo que abre es un debate interesantísimo, Cristina, porque, a ver, ahora mismo todo el mundo tiene la información de un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que la Policía Nacional ha detenido a Rafael Amargo bajo la acusación de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. Pero es una detención, no es una sentencia, por tanto no es una verdad inequívoca avalada por la justicia, sino que de momento es una verdad policial. Pero claro, al ser famoso tiene repercusión. Si esto le hubiese pasado al vecino de la esquina, pues nadie se enteraría, salvo su familia. Al ser una persona famosa, la noticia ha trascendido. Si después es declarado inocente, ¿qué va a suceder? ¿Alguien le va a pedir perdón? Y si luego es declarado culpable, toda esta defensa que está haciendo él de que se me está fastidiando la vida, de que a ver quién se quita esta mancha, pues serán soflamas en el desierto que no llevarán a ningún sitio. Pero sí es cierto que de alguna manera él va a tener que penar ya la pena de telediario. La pena no es baladí, ¿eh? Estamos hablando de que puede llegar hasta los 18 años de cárcel si se considera probado que él es la cabecilla de una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas. ¿Qué dice el abogado? A ver.
Hombre, hay una cosa que sí que quería preguntarte. O sea, si él sí, claro, realmente tenía tan poca droga en su casa, se entiende que la acusación de pertenencia y de incluso presidencia, ¿no?, de la banda criminal tiene que estar argumentada por parte de la policía.
Claro, vamos a ver, pero hay que tener una cosa clara, Cristina, y es una, que te detengan no quiere decir que seas culpable, pero que te dejen en libertad provisional no quiere decir que seas inocente. No son sinónimos en ninguno de los casos. Y lo siguiente que yo me planteo como tú, oye, tiene que argumentarlo la policía esto muy bien, claro, porque hay presunción de inocencia, pero al mismo tiempo digo, ¿y un narcotraficante esconde toda la droga en su casa? ¿O la tiene en algún zulo o en algún sitio? Es decir, tú lo lógico es que te lleves, si eres narcotraficante, y estoy hablando en general, no de Rafael Amargo, ¿tú guardas la droga en casa? Porque entonces sería muy fácil, va la policía, te pilla y te encuentra la droga. Por eso es tan difícil, porque yo entiendo que por eso son tan importantes los pinchazos telefónicos. A ver, ¿de qué se habla? Si se vende, si no se vende, el menudeo es delictivo, te pueden detener y puedes ingresar en la cárcel. Pero, hombre, yo a este hombre no le veo como jefe de una organización criminal desde el punto de vista que no tiene un duro y no tiene armas. Las organizaciones criminales suelen tener armas y no han encontrado armas.
Trabaja,
es decir, no vive como un marqués sin hacer nada, llevando droga de un lado a otro, y eso sí me sorprende bastante. También te digo, a lo mejor finalmente son cuatro amigos que se dedican a vender droga, que está muy mal, de forma de menudeo, y estoy haciendo una hipótesis, no digo que sea eso, y sin embargo estamos montando aquí el Watergate español de la droga, porque la repercusión, y hay otros narcotraficantes de muchísimo más peso que pasan absolutamente desapercibidos. El problema de todo esto, Cristina, es que las diligencias están secretas. Entonces no conocemos la profundidad de lo que hay en el fondo.
Claro.
Sí que me cuesta.
Entre tanto, sí que es triste, lo digo porque, en fin, el espectáculo está padeciendo lo que está padeciendo, que la obra ha sido pospuesta, incluso ayer también se canceló. Se va a estrenar hoy, ¿no?, a las 6 de la tarde, Yerma, y que Rafael Amargo es un gran coreógrafo y bailarín.
Esto sin ninguna duda. O sea, es que yo creo que una cosa no quita la otra. No, el hecho de que la detención no quita que haya sido premiado, que sea un extraordinario bailaor, que tenga una carrera impecable. Eso es que son cosas completamente diferenciadas. El problema es que cuando pasa una cosa de estas, Cristina, ya toda la vida está bajo la lupa de los medios de comunicación. Entonces, que si sale el padre, vamos a meterle el micrófono al padre. Que si se ha casado, pues vamos a hablar ahora del matrimonio, de sus antiguas mujeres. Entonces, claro, el problema es noticia por una cosa tan fea como esta, es que al final toda tu vida se ve bajo la lupa. Pero sí es cierto que que el abogado ha dicho, vamos a ver, si es una organización criminal, por el teléfono, tú si eres un delincuente habitual, tú no hablas por el teléfono abiertamente, utilizas metáforas, utilizas giros, no hablas de cocaína, estoy hablando, recuerdo en alguna investigación que yo he tenido que hablaban de botellas de leche en vez de cocaína, tráeme 2 litros de leche, pues se referían a 2 gramos de cocaína, ¿no? Entonces, ellos hablaban, parece ser, abiertamente de las drogas, y luego dicen que si hablaban de drogas abiertamente era porque querían acumular, porque tenían miedo, diciendo son consumidores de drogas, tenían miedo a que se nos pudiese confinar de nuevo y pasar ese confinamiento sin tener drogas que consumir que les ayudasen. Este es otro de los argumentos que ha utilizado el abogado en la defensa de Rafael Amargo y el resto de detenidos, que puede ser válido, el autoconsumo está permitido en España. Otra cosa es que sea correcto. Es decir, yo no voy a defender en ningún sitio que las drogas sean buenas para crear, creo que se puede crear sin drogas, ni que las drogas sean buenas para celebrar nada. Creo que este es un mensaje que sí debemos dejar claro.
Claro. Pues yo no sé si está por ahí José Miguel Gaona, porque me interesaba preguntarle por las muy numerosas sustancias que se encontraron en casa de Rafael Amargo, porque llama la atención la variedad. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
Hola, José Miguel. ¿La repasamos? Sildenafilo. ¿Qué es el sildenafino?
Ah, bueno, es el principio activo de la comúnmente pastilla conocida como Viagra.
No es una droga.
Efectivamente. Bueno, sí, bueno, otra cuestión es que esté comprada en el mercado negro, no esté autorizada, no, me refiero a esa en particular, o Viagra.
¿Mefedrona?
La mefedrona es una droga que se utiliza con bastante frecuencia, sobre todo en muchos ambientes, en ambientes gay, por ejemplo, pero también es una especie como un estimulante, prima hermana de las anfetaminas, por así decirlo.
Es decir, rozando el ámbito de la droga.
Bueno, sí, todo realmente es droga, sea otra cuestión es que sea
legal o no.
Autorización legal o no, efectivamente.
La metanfetamina, José Miguel.
Sí, las metanfetaminas pues también son justamente primas hermanas de la mefedrona. Una vez más, son sustancias que lo que hacen es estimular, quitan el sueño, producen que tu mente esté más acelerada de lo habitual, etcétera.
Uh-huh. Vale, 2CB.
El 2CB es una sustancia...
Droga rosa, creo que es, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Es una sustancia que la llaman cocaína rosa. Yo he visto pocos casos, la verdad. Es bastante cara, entre paréntesis, y también se suele esnifar. Aunque se le llame cocaína rosa, no tiene nada que ver con la cocaína. De hecho, una vez más, es prima hermana de la feniletilamina, que es una amina sintética.
¿No produce efectos también de canibalismo a veces?
Bueno, sí, lo que sucede es que en algunas personas se les va la cabeza literalmente, al igual que también sucede muchas veces con la cocaína, presentan una psicosis tóxica, es decir, de la intoxicación hay una ruptura con la realidad. Y evidentemente puede actuar de detonante a muchas enfermedades mentales.
Creo por aquí también, hay GHB, ketamina y Popper.
Sí, la ketamina es una sustancia que se utiliza como anestésico, tanto en veterinaria como en seres humanos, y produce unos efectos de disociación. Es decir, es una droga que se utiliza con un efecto, o con unos propósitos, mejor dicho, lúdicos, ¿no? Luego estaba el
GHB.
Ese es el gamma hidroxibutirato. Se le suele llamar éxtasis líquido y es una sustancia además que muchas veces he utilizado a la hora de la sumisión química, porque una vez proporcionado en la bebida, por ejemplo, no tiene apenas sabor y sí que produce una serie de síntomas, también en ocasiones disociativo, es decir, que se va por un lado el yo y por otro lado el cuerpo, por así decirlo, a nivel mental, ¿no? Y, es otra cuestión de tipo lúdico. ¿Qué más, más nos queda?
Porque nos queda
el
Popper y el Propandrol.
Madre mía,
Propandrol. El Popper es una sustancia que se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Es el nitrato de amilo. Realmente es un vasodilatador que se inhala. Se inhala en forma de vapor. Realmente se pone en la nariz y en ciertos momentos, sobre todo de éxtasis sexual, se utiliza, es muy también muy difundido entre la comunidad gay y se utiliza con propósitos lúdicos también.
Uh-huh. Uh-huh. Y hay una balanza de precisión, por cierto, también, ¿eh? Entre los efectos.
Eso me llamó la atención. Y fíjate que es justamente, y lo has dicho muy bien, Nacho, una de las cuestiones que más me llamó la atención. Es decir, que habitualmente un consumidor que tiene pues escasas dosis de droga no suele andar con una balanza de precisión. Pero bueno, puede tenerla, eso no es ningún delito.
Ya. No, lo que pasa
bueno,
es que...
Bueno, aquí lo que sí que parece es que había una verdadera orgía. O sea, más que una fiestilla, bueno, estáis mencionando super. Una cantidad de
barrio. Pero escucha, Cristina, esto está encontrado en 4 casas diferentes. En la de Rafael Amargo precisamente no se encuentra nada, no hay restos de autoconsumo. El grueso está encontrado en la casa del productor de yerma. Y la báscula, que es lo más determinante para hablar de tráfico de drogas, se encuentra en la casa del productor. Si tú no demuestras la organización criminal, cada individuo va por un lado y al ir por un lado cada uno puede tener en su casa lo que quiera y tendrán sus penas correspondientes por lo que tienen en su casa. Pero la organización criminal... Aquí hay un problema, Cristina, y es si todos los 4 tienen el mismo abogado, el juez va a pensar que sí son una organización que el mismo abogado les defiende a todos. Por eso, normalmente, cuando hay temas de narcotráfico, hay un abogado por cada imputado para que el juez no piense que es una organización criminal.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Esperemos efectivamente que todo quede aclarado y no tengamos que lamentar de nuevo pues que alguien muy destacado en el arte y en la cultura queda muy descalificado en virtud de su consumo o de su tráfico de drogas.
Pero estoy de acuerdo, Cristina, de todos modos, que este hombre es inocente. Totalmente inocente, dejémoslo claro, ¿eh? Nos puede gustar más o menos el tema moral, tal, de que nos caiga bien, que nos caiga mal, que baile bien o baile mal, pero realmente hoy por hoy es inocente y aparentemente no ha cometido ningún delito, dejémoslo claro.
Pues muchísimas gracias a Nacho Abad y vamos a en la tertulia de chicos a hablar de lo que parece ser la tormenta perfecta, porque si quisiésemos expandir el coronavirus nos juntaríamos en un sitio cerrado, nos quitaríamos la mascarilla, permaneceríamos bastantes horas y cantaríamos. Y eso es lo que va a pasar en Navidad con las reuniones familiares. ¿Qué hay que hacer? Eso no seguro. Vamos a tener tercera ola. Enseguida lo veremos en la tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un beso enorme.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que nos vean los Muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
¿De aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP. Comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 14 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la eco-lógica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Andalucía deja huella en el alma y en nuestros cinco sentidos. Porque Andalucía es duende y belleza a lomos de un caballo andaluz. Y es precisamente este el proyecto de la Consejería de Turismo, que promociona su cultura universal a través del caballo andaluz. Podemos disfrutar de él en eventos como el Torneo Internacional de Polo Club Sotogrande, las carreras de Sanlúcar de Barrameda, la Saca de Yeguas de Almonte, el Circuito del Sol de Vejer de la Frontera. Y si lo tuyo es vivirlo en directo, tienes las rutas ecuestres Andalucía a caballo. Rutas y parajes inolvidables a caballo que se convierten en experiencias mágicas de conexión con la naturaleza. Porque Andalucía deja huella.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empieza nuestra tertulia de chicos. Vamos a ver quiénes están al otro lado. José Miguel Gaona ya nos ha saludado en el espacio de sucesos, pero también creo que podemos contar con Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Hola. Y con César Calderón, creo, desde Chile.
Buenos y madrugadísimos días desde Santiago de Chile, Cristina. Mira qué voz tengo. ¡Podéis madrugar!
Y qué cuerpo, que te hemos visto en las redes sociales, César. Qué cuerpo, ¿eh? Ese es un cuerpo y no el de bomberos.
¿Tú has visto el cuello? Es un cuello de levantar kilos y kilos.
¡Qué maravilla!
Pero sobre todo es que hace sol. Sí. Es que tus fotos sol... de Chile son de un sol espectacular. ¿Hola? Acabamos de perder a César.
Aquí estoy yo, el importante soy yo, Cristina. César, déjale, está en Chile,
Bueno,
da igual.
Vamos a ver
yo,
si regresa.
Yo puedo saludar por segunda vez, no pasa nada.
Muy bien, saludos.
Oye, Cristina, solamente os hago un apunte. Yo a Rafa Amargo lo he conocido hace tiempo y, bueno, recuerdo que ha sido condenado en el año 2004 por agresión a una bailarina, que no voy a decir su nombre por no ensuciarla, pero que es una niña lindísima y que, bueno, que aquello quedó acreditadísimo. O sea, Rafa Amargo no es nuevo en esto de cometer delitos, es decir, es un tipo que tiene un historial fantástico en el escenario y muy dudoso fuera del escenario. A cualquiera que le preguntes te contará lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que su reputación nada tiene que ver con lo que se le pruebe, como dice.
No, por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
O
por
sea,
supuesto.
Que tenemos que ser cautos. César, ya te sí, tengo sí. otra vez ahí. Cuéntanos cómo está el tiempo en Chile. Hola, hola.
Pues el tiempo es maravilloso. Estamos. ¿Sí? ¿Me escucháis?
Sí, sí, perfectamente.
Sí. Hola. Vale, sí. Qué guay, vale. Pues no, no, aquí estamos a 17 grados, son las 7 y las 7:36 de la mañana y la verdad es que Chile está maravilloso y está con unas temperaturas estupendas y sobre todo con unos controles en el tema del virus que me gustaría comentaros en profundidad cuando abramos el tema, ¿eh?
Bueno, vale, vale, de acuerdo. Tomo nota. La cuestión es que, si, lo decía yo antes, si tuviésemos que organizar una tormenta perfecta y provocar una tercera ola, nos juntaríamos en grupos amplios en una casa, nos quitaríamos las mascarillas y cantaríamos a voz en cuello durante horas. Y claro, esto es lo que se hace en Navidad. Por eso queremos echar un vistazo a cómo comportarnos estas fiestas. Entre otras cosas porque José Miguel Gaona, con todo un grupo de científicos, ha sacado una especie de tutorial que podemos recomendar a nuestros oyentes, ¿no, José Miguel?
Efectivamente. Bueno, le estamos dando justamente entre ayer, hoy, también en estos días, pues publicitándola porque creemos que puede salvar vidas. Aquellas personas, lo diremos quizá más de una vez a lo largo del programa, pero pueden entrar en la web navidadesseguras.es y descargársela. Realmente, en el fondo, es la guía que los supuestos y, al parecer, medio inexistentes expertos tenían que haber hecho, pero que al día de hoy todos seguimos esperando. Aborda desde un punto de vista científico lo que realmente se puede hacer y no se debería hacer bajo ningún, pero ningún concepto. Es decir, yo creo que en ciencia y los científicos tenemos que decir aquellas cosas que los políticos muchas veces no llegan o no se atreven a decir.
Claro. Claro. Ciertamente el lío es morrocotudo. Si en principio yo te digo una reunión de 10 personas para celebrar tranquilamente la Nochebuena en torno a una mesa sin ponernos necesariamente con las castañuelas y la zambomba a gritar, bueno, eso no es tan preocupante, ¿no?
Pues realmente, vamos a ser honestos, sí que lo es, sí que lo es. Una cuestión son las recomendaciones que pueden hacer las autoridades en el sentido de, bueno, no os juntéis, vale, a ver, como máximo 10, en otros sitios, como máximo 5 o 6, no sé qué, a ver, es como, ¿quién da más? Realmente, y la primera recomendación que hacemos en la guía, y la hacemos de una manera extensiva a todo el mundo, es, lo siento, pero es muy aguafiestas. Es decir, si usted tiene desde estas semanas una burbuja familiar, es decir, la familia, vamos a ver, a llamarla, en la que es estable, no, así de claro, perdonadme que sea así de rotundo y aguafiestas, no invite a nadie. ¿Que usted tiene que viajar? No, no viaje. Perdonadme, pero nos encontramos en unos meses tremendamente críticos para la salud. ¿Por qué? Diciembre, enero, febrero y marzo se da prácticamente las 3/4 partes de las muertes por neumonía a lo largo de todos los años en los que llevamos estadística. Se nos junta la muerte por neumonía, el virus y las celebraciones familiares. Me explico. En Italia, que están sufriendo prácticamente 1,000 muertos diarios, lo tienen clarísimo. Han dicho de una manera literal, abro comillas, tenemos que evitar una carnicería, cierro comillas, y han puesto para estas fiestas, un toque de queda a las 10 de la noche. Es decir, una cosa es lo que queremos escuchar y otra cosa es lo que realmente puede y seguramente, desgraciadamente, va a suceder.
Ahí, claro, yo lo que veo así, en primer lugar, es que no es lo mismo una reunión de 10 personas que habitualmente están reunidas, quiero decir, una unidad familiar más o menos amplia, que personas que se reúnen hoy 10, mañana otros 10, al otro otros 10, o sea que se van mezclando y que además habitualmente no conviven.
Ese es el efecto, ayer justamente lo llamábamos en la reunión secreta, irónicamente el efecto picaflor, que además es muy español y es el que voy a visitar a unos amigos a las 8, luego voy a casa de unos terceros a las 10, y finalmente llego corriendo a casa con mi familia pues a las 10:30, ¿no? A cenar con ellos. Y evidentemente, si hay un contagiado, lo único que estás logrando es expandiendo.
Expandir, claro.
Pero a lo bestia. Es decir, a lo bestia. Y todos los modelos matemáticos, justamente ahí estuvimos con Nicolás Rodríguez de Big Data, todos los modelos matemáticos indican que puede ocurrir un desastre que, cuidado, puede ser incluso mayor que el de marzo. Ya, una vez más nos pueden decir otra vez, alarmistas, hay que ver cómo sois. Bueno, creo que nos hemos alarmado realmente incluso muchas ocasiones de una manera proporcional a lo que finalmente sucedió.
Vamos a escuchar un momento a César Calderón, que nos pedía espacio para contarnos las hiper mega medidas que toman en Chile, cosa que me sorprende. Cuéntanos, César.
Pues lo cierto es que es absolutamente impresionante, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista tecnológico.
Vaya.
En el cual lo primero te controlan que evidentemente tengas pasada tu PCR en el sitio de donde vienes.
¿Te la pidieron al entrar, César?
Para todo el tiempo que estés en el país.
Vaya.
Y en tercer lugar, te piden tu correo, un correo electrónico y la localización donde vas a estar, porque cada día te envían un correo electrónico en el que tienes que confirmar en el lugar en el que estás, los síntomas que tienes, si has visitado un centro médico, etcétera, etcétera. Es decir, el control diario de la gente que ha entrado por la frontera del aeropuerto de Santiago de Chile es total, con lo cual las autoridades chilenas saben en cualquier momento dónde estás, cuáles son tus síntomas, etcétera, etcétera. Es decir, Chile es un país tremendamente ordenado, como mucha gente sabe, y que en cuestiones tecnológicas, está bastante, bastante avanzado, pero está demostrando que está dando sopas con onda a muchísimos países supuestamente más desarrollados de la Unión Europea.
Fíjate, quería preguntaros qué es lo que más os preocupa, como observadores, como expertos. Si os preocupa algo y tenéis que preguntar a Gaona, pues lo hacéis también, Pablo.
Bueno, yo lo primero que quiero es subrayar, la guía que han hecho Gaona y estos científicos me parece espectacular, y creo que es una guía muy desagradable de leer y que tienes que leer si nos estás escuchando, porque es, como dice Gaona, pues incómoda, es una verdad incómoda, pero mucho más incómoda es la verdad de que de repente dentro de 20 o 30 días nos digan que nuestro familiar se ha puesto malito y que en fin, que no tiene solución.
Pablo... Y recordar, sí, por los años venideros, que en aquella celebración en que nos juntamos con X, Y y Z, fuimos los responsables, en unas fechas además tan emocionalmente significadas, ¿no? Sí. Recordar todos los años que en aquella reunión pasó aquello tan desgraciado.
Exacto. Así que, de verdad, me da mucha tristeza, pero a mí me afecta hasta el punto de plantearme cosas que iba a hacer esta Navidad y que probablemente pues no voy a hacer, o plantearme ser la mosca cojonera, con perdón, en mi familia, para decir, oye, vamos a proteger a nuestros mayores y vamos a protegernos entre todos, porque esto no puede ser un choteo de que si nos dejan 10, seamos 10 o seamos 11, y a ver si no nos ven, porque no es importante que no nos vean, lo importante es que nos cuidemos unos a otros, y creo que nadie, en general en España, somos conscientes del potencial que tiene esto, y como dice Gaona, ojalá no sea verdad que esto se convierte en una masacre dentro de unos meses.
Oye, hay cosas de la guía que, por cierto, anuncio ya que publicaremos en cope.es, o sea que realmente ya os diremos cómo podéis leer estas recomendaciones que hace este conjunto de científicos. Gaona, hay cosas que me sorprenden, por ejemplo, sobre los regalos, hay toda una serie de recomendaciones que yo no había oído.
Sí, bueno, la primera de ellas es, si quieres regalar algo a alguien, pues utiliza alguna plataforma online, que no tiene por qué ser además extranjera. Hoy en día hay muchísimos negocios españoles que llevan a domicilio. Pues en vez de andar visitando a la familia y dándola abrazos este año, y el regalo, y hablando a 50 centímetros el uno del otro, y abriéndolo, y que te inviten a la copita, y a que entres, y bla, 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 pues mandas el regalo, evidentemente, a través de una mensajería. Y una vez que recibes el regalo, además, evidentemente, lo desinfectas con un spray, con estas soluciones que todo en Internet están en un momento dado, pues las puedes encontrar con muchísima facilidad. Y con esto lo que estamos protegiendo, sobre todo, son a las personas mayores que tenemos en casa, o cuidado, a las personas que no son tan mayores, pero que a lo mejor 1, 2, 3, 4 días después las van a visitar. Que no podemos olvidarlo, no seamos egoístas. A lo mejor nosotros no nos contagiamos o apenas tenemos síntomas, pero sí que contagiamos a una tercera persona.
Luego hay una recomendación sobre las mascarillas. En el momento de quitárselas para cenar, hay que guardarlas.
Efectivamente, tenemos que tomar en consideración que la mascarilla puede que esté en la superficie, sobre todo si venimos de fuera como invitados contaminada, y evidentemente debemos de tener a mano una pequeña bolsita de plástico donde guardarla. Me explico, no dejarla encima de la mesa al lado de las gambas, evidentemente. Claro.
¡Qué horror!
Bueno, ¡Pobres gambas! ¿Ahora qué te han hecho pero las si gambas,
es que, hombre? Pero si es que lo estamos viendo muchas veces en los restaurantes, ¿no? Esta gente está comiendo y la mascarilla tiene al lado del pan, entiéndeme.
Son que sí, que
detalles,
sí, yo nunca había, excepto en un restaurante en Valencia, que he de reconocer que me dieron un recipiente para guardarla. En términos generales, yo no la guardo, o sea, o la meto en el bolso o la dejo encima de la mesa.
Otra... Yo las gambas me las tomo allí siempre, Yo no las guardo, hay gente...
No las guardas en el bolsillo,
César se las guarda en un tupper o en el bolsillo, a veces se lleva los abrigos llenos de guarrerías, pero vamos...
De gambas.
Sí.
Madre mía, qué difícil es oír a César hoy desde Chile.
Dios mío, esa es la cordillera más cosas. De los Andes.
El tema de la ventilación, muy desagradable, porque imaginaos ventilar con la que está cayendo, con la nevada.
Efectivamente, pero tenemos ahí un comentario, y es que más vale tener esa reunión bien abrigaditos que luego estrenar un pijama en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, tenemos que estar, si viene gente de fuera, tenemos que estar muy bien abrigados, tiene que haber una excelente ventilación, y en caso contrario, al menos, intentar compensarlo con un filtro HEPA que se ponga justamente dentro del lugar. Otro detalle también, es que está lleno de detalles la guía, por eso de ahí me resulta interesante que mucha gente la descargue y la pueda leer. Cosas, detalles nimios, por ejemplo, los brindis, ¿no? En los brindis, huelga decir que se chocan los bordes de los vasos. Bueno, pues los bordes de los vasos evidentemente no se deben de chocar porque los susodichos bordes están todos, como es lógico, contaminados por nuestra propia boca. Ya sé que puede sonar excesivo, pero es que estamos hablando de que cantidades nimias de virus, aproximadamente 2.000 unidades, que solo no lo tiene ni una minigota, es muy probable que uno se pueda contagiar.
Hombre, luego hay algunas indicaciones que estáis haciendo los expertos, perdonadme, que no son nada realistas. Dice, distancia entre las personas invitadas entre 1,5-2 metros. Vamos a ver, ¿qué casas hay en España donde la gente pueda sentarse a 2 metros de distancia, 10 personas en una Navidad?
Por eso, la primera recomendación que hacemos es que no se junte ni una sola persona. O sea, una vez más, hay que dejarlo claro. Y si viene alguien de fuera... A lo mejor es la familia tiene 9 componentes y esta es la décima, la invitada. Bien, pues que se siente a una distancia de seguridad lo suficientemente importante como para no afectar a las 9. Ahora, si la familia es de 2 personas y vienen 8 extraños, cada uno de una unidad familiar, de una burbuja distinta, la situación de peligrosidad, aunque se cumpla la legalidad, el virus no entiende de leyes ni de recomendaciones estatales. Es decir, lo que va a entender es que aquí hay leña y la voy a quemar.
¿Y por qué decís que hay que bajar los tocadiscos? Porque los tocadiscos no son...
Me refieres evidentemente al nivel de música, etcétera, etcétera. Pues para no alzar la voz y poder hablar en un tono lo más normalito posible. En la suma de detalles es donde vamos a tener el éxito. Si no tenemos que gritar, si no hacemos el energúmeno en la mesa, evidentemente se generan menos aerosoles y se ha visto que hay muchas menos posibilidades también de contagiarse.
Bueno, como veis, es un elenco muy largo. Yo no sé si vosotros, Pablo, César, tenéis algo que aportar o que preguntar a Gaona.
Sí, vamos a ver... Yo llevo leyendo desde que he llegado aquí a Santiago recomendaciones sobre qué está pasando en otros países, ¿no? Es decir, qué pasa en los países que van por detrás de nosotros, están todavía en la primera ola, y qué pasa sobre todo en los países que viven en el futuro, ¿no? Que están ya trabajando en la tercera ola. Y una cosa que a mí me resulta tremendamente preocupante. Primero, evidentemente, felicitar a Gaona y a todo su equipo técnico por una grandísima guía que pone los pelos de punta. Pero es que fijémonos, es decir, recordamos que la primera ola fue la ola de la solidaridad, ¿de acuerdo? La ola de los abrazos, de los balcones, de la música. La segunda ola fue la del cabreo, pero es que en Irán, por ejemplo, que está ya está la tercera ola está siendo la ola de la desidia y está siendo mucho más peligrosa, con muchos más contagios. No porque el virus sea más peligroso, sino porque la gente se ha cansado de tantas medidas profilácticas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el virus no entiende de geografía, no sabe la diferencia entre las fronteras entre países y comunidades autónomas, no entiende de celebraciones y no entiende de ritos religiosos ni familiares, con lo cual estemos muy atentos, porque realmente del despegue de esa tercera ola que en Irán está siendo absolutamente destructiva, depende nuestra actitud en estas Navidades, sobre todo que cuidemos a nuestros mayores, que cuidemos a la gente que está con nosotros. Oye, Gaona, felicidades, tío, que vaya a guiar, qué maravilla.
Muchas gracias. La verdad que está realizada con, con compañeros científicos de primer orden, José Luis Jiménez, por ejemplo, de la Universidad de Colorado, José María Martín Moreno, es catedrático de Medicina Preventiva, director de la OMS, ciertos programas para Europa, Salvador Macip de Leicester. Una curiosidad, Salvador Macip, hablé ayer con él, se encuentra en la Universidad de Leicester, y justamente él me decía, yo no voy a ir a España a pasar las fiestas con mis padres por primera vez en años. Es decir, tenemos que hacer un sacrificio. Estas Navidades no pueden, pero tampoco deben de ser consideradas normales. Dejémoslo clarísimo.
Gaona, una pregunta incómoda, si me permites. ¿Qué crees que va a pasar después de todo esto? ¿Qué crees que va a ser cómo crees que va a ser el comportamiento de los españoles?
Puede ocurrir lo mismo que en Irán, evidentemente, que nos estemos cansando, hay gente que se cansa. Sin embargo, en primer lugar, el virus sigue exactamente igual que al principio. Hay más gente, evidentemente, que ha desarrollado anticuerpos, pero todavía, aparentemente, gran parte de la población sigue virgen respecto a estos anticuerpos, lo mismo que en marzo. En segundo lugar, el tema de la vacuna, ya veremos, incluso justamente ayer el CSIC se pronunció en el sentido de decir, sí, oye, vacunar, pero todavía ni siquiera estamos seguros que los vacunados, por ejemplo, no vayan a contagiar. En tercer lugar, la vacuna no sirve para aquellos que se están contagiando o se contagien en todas esas semanas y meses que va a durar la supuesta vacunación. Y en último lugar, evidentemente también, que funcione la vacuna en cuestión, que es otra cuestión que está por ver.
Pues ahí lo dejamos. La guía que han establecido Gaona y el resto de los científicos la vincularemos en cope.es de tal manera que podáis bajarosla directamente.
Fantástico,
ya os daremos los detalles a lo largo de todo el fin de semana. Y yo agradezco a nuestros tres ponentes esta tertulia de chicos tan práctica y tan necesaria desde el punto de vista sanitario. Nos vamos a ir a la hora del glamour con Carmen Lomana y con Antonio Resines, que viene a visitarnos. Gracias a César Calderón, feliz estancia en Chile, gracias a Pablo Herreros
Yo
y a José
voy
Miguel
a la piscina,
Gaona.
Chicos.
Un abrazo.
Qué envidia, por Dios. Adiós, adiós, adiós.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.